debilidad y que él tiene un arma, y por lo tanto la usará cada vez que lo considere adecuado. Es decir, tú necesitas a esa persona para mostrarte tu debilidad. Si una persona te insulta, y eso para ti es absolutamente intrascendente, tú no te sientes ofendido, no permites que ese insulto llegue a tu corazón, eso pasa por encima de ti sin hacerte ningún daño, la persona se dará cuenta que esa arma no sirve contra ti y no la volverá a usar. Porque no sirve. Ya no necesitas más eso. En la vida es igual. Cuando tú dices, todo lo que sucede es perfecto, es la voluntad del Padre y así lo acepto, inmediatamente ya no necesitas esas experiencias porque ya aprendiste lo que ellas te enseñan. Toda experiencia, por difícil que sea, enseña la aceptación, enseña el asumir, enseña el agradecimiento y la acción. Si tú ya pones por delante las cuatro herramientas, ya aprendiste lo que la situación te pudiera enseñar y ya no la necesitas. Esa es la ley perfecta del Padre. Sí, es claro, se llama Spicharella. No, fíjate que no. Suponte que tienes una deuda que no puedes pagar en ese momento. Y tú te pones a pensar en la deuda y te pones a imaginar que te van a arrebatar la casa y te pones a imaginar que no vas a tener con qué comer y te pones a imaginar lo dura que es la vida del mendigo y te pones a imaginar todo eso. Todo lo ladrona del tiempo y por supuesto que eso no te va a traer ninguna solución. Bueno, entonces vamos a lo positivo. Entonces, ni siquiera vas a pensar en la deuda. O sea, el problema no es la deuda. ¿Saben ustedes cuál es el problema? El problema es que yo no tengo el dinero. El problema no es la deuda. ¿Sí? Exactamente. El problema no está donde yo ni me... Exactamente. Y queda peor y peor. Entonces la persona que tiene la deuda, en vez de pensar las desgracias de no pagarla, y en vez de pensar en el problema, y en vez de pensar en la furia del acreedor que viene a cobrarle, va a pensar otra cosa totalmente diferente. Bueno, vamos a ver. El dinero es un flujo universal que está disponible para utilizarlo cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, ¿yo qué necesito hacer para que ese flujo llegue a mí? Entonces vamos a ver cuáles son las posibilidades y herramientas que yo tengo para generar dinero. ¿En qué puedo yo servir? ¿Qué puedo yo hacer que pueda generar dinero? ¿Qué capacidades y qué actividad? Y empiezas a pensar, ¿ya el pensamiento es distinto o no? Pero muy distinto, ¿no es cierto? Y fíjate que en ese pensamiento hay mucho más solución que en el ponerte a pensar en todas las desgracias que se te vienen encima si no pagas. Y eso no trae ninguna solución. Y empiezas a pensar, hombre, voy a sintonizarme con la onda del Padre para que me muestre cuál es el secreto de que el dinero fluya hacia mí. Y será mucho más fácil que se solucione tu problema y no sufres. Así para cualquier cosa. Hombre, la persona que está con el problema, mire, se me fue la mujer. Qué desgracia, se me fue mi mujer. Entonces, en vez de estar pensando en la desgracia de eso, que se le fue la pareja, entonces va a empezar a pensar, ¿cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar para ser feliz? ¿Qué tendré yo en mi interior que puedo usar para apoyar la felicidad de otra persona? Porque es que eso es lo que podría generar una relación. En lugar de pensar la desgracia, vas a pensar es la solución. La solución para alguien que se encuentra solo no es pensar en su soledad. Es pensar en cuáles son las herramientas que permiten el compartir o lo facilitan. Hombre, ¿qué facilita una buena relación? ¿Qué facilita una satisfacción? ¿Qué facilita que alguien desee compartir con otro? ¿Qué facilita todo eso? Empiezo a pensar en eso. Dice, lo que estoy pensando que me trae felicidad precisamente es la solución. Lo otro no solo no es solución, sino que cada vez me tiene más lejos de la solución. Entonces, renuncien a sufrir. No sirve para nada. ¿Clarísimo? Bueno. Bueno. ¿Les provoca tomarse un tintico o una agüita? Para que ustedes puedan medir su desarrollo espiritual. Entonces se llama el termómetro de la paz. ¿Sí? ¿Sí? No, pero la frase. Claro. A ver, interpretemos bien la frase porque todas esas frases tienen una sabiduría muy profunda. Bienaventurados los que sufren y los que son perseguidos. ¿Por qué razón bienaventurados? Pues por una razón maravillosamente lógica. Porque no hay sino una sola manera por la cual yo puedo salir de mi ignorancia. Una sola manera. Yo primero necesito reconocer mi ignorancia. Mientras yo no he podido reconocer mi ignorancia, no tengo ninguna posibilidad de salir de ella. Y para reconocer la ignorancia, precisamente lo hago a través del sufrimiento. De hecho, la función de la ignorancia, la función del sufrimiento, la importancia del sufrimiento, es precisamente permitirte reconocer la ignorancia. Hasta cuando llega algo que llamamos la ley de saturación. La persona se satura de sufrir. Ya no quiere sufrir más, ya no aguanta más sufrimiento. En ese momento puede hacer el cambio. Entonces irá ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero antes no. Mientras yo he sufrido suficiente, no puedo pasar a dejar de sufrir. Entonces el sufrimiento es necesario, es importante. Pero no es eterno, es temporal, afortunadamente. Entonces recordemos esto. El termómetro de la paz. Será el termómetro que te permita medir tu propio desarrollo espiritual. Hay otro termómetro que complementa al de la paz. Porque la paz es un proceso única y exclusivamente interno de cada uno de nosotros. La paz no es externa, la paz es interna. Pero como nosotros somos seres sociales, seres que necesitamos relacionarnos, dar y recibir de las demás personas, y las demás personas, al igual que nosotros, pueden tener cualquier nivel de desarrollo espiritual. Y eso no depende de ninguno de nosotros, porque el desarrollo espiritual es un proceso individual. Por lo tanto, necesitamos aceptar cualquier desarrollo que exista, harto o poquito. Igual hay que aceptar. Entonces, el segundo termómetro se llama el termómetro del respeto. Hagan estos dos termómetros ustedes. Igual, entonces, vamos a decir que el ideal sería un 100% de respeto. Y por aquí vamos a empezar con un 1%. El del respeto es para tus relaciones externas. El de la paz es para tu desarrollo espiritual interno. El respeto, obviamente, estará sustentado también en tu desarrollo espiritual, puesto que una persona sin una comprensión espiritual difícilmente podrá respetar a otro. No puede hacerlo, no tiene con qué. Entonces manejen estos dos elementos. La paz se maneja con las técnicas que hemos estado trabajando, aceptación y renuncia. Aceptación de todo cuanto sucede y renuncia a sufrir por ninguna cosa de la que sucede. Y el respeto se maneja con técnicas de maestría. Las técnicas de maestría, hemos estado en técnicas elementales de maestría, luego vamos a dar unas un poco más profundas. Pero las más sencillas son estas. No le des información a alguien que no puede comprenderla. Porque lejos de hacerle un favor, lo puedes perjudicar. Y además de eso, se volverá en contra tuya. Porque no te comprende, no te entiende. Y no porque quiera hacerlo, sino porque para la capacidad de comprensión de esa persona, puede considerar que lo que tú haces es inadecuado. Puede considerar que tú te estás dañando. Puede considerar que estás en el camino equivocado. y no tendrá la culpa de eso, es lo que él cree. Por supuesto, para no entrar en ese tipo de conflictos, para no entrar en ese tipo de problemas, necesitas respetar a las personas en sus creencias, en sus decisiones, en su camino, en sus comportamientos, en lo que cada uno decida hacer, necesitas respetarlo. Y fíjate bien en esto. Si el Padre en su poder infinito respeta las decisiones de cada uno de nosotros, porque la respeta o no la respeta. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no respetar las decisiones de otros? Entonces, respeta eso. Obviamente, como necesitamos relacionarnos con los demás, para no entrar en conflicto, el respeto consiste en que tú lo manejes con alguna técnica. Si tú estás manejando un desarrollo de paz más alto que la otra persona, necesitas emparejarte un poquito con él para que no se note tanto la diferencia. O la persona comenzará a agredirte. No porque quiera agredirte, sino porque no te comprende. Y no tiene la culpa de no comprenderte, porque no tiene herramientas. Tú lo invitas a participar de las herramientas, pero la persona dice, yo no quiero, a mí no me interesa. Necesitas respetar que no quiere y que no le interesa. Necesitas respetar eso, no puedes obligarlo. Respetar que grite y respetar que haga lo que sea. Precisamente cuando tenemos a nuestro alrededor personas con ciertos niveles de agresión, lo primero que podemos reconocer es que somos correspondientes con esas personas como entrenamiento espiritual. Claro, esa es la herramienta. Para que tú puedas superar una dificultad interna, necesitas enfrentarte a alguien que te la muestre. Y esas personas que están a tu alrededor, que hacen cosas con las que yo me siento mal, me muestran mi limitación y son perfectas para mi aprendizaje. Solo que recuerden algo que hemos dicho otras veces. Para enfrentar una situación, primero necesito verificar que esa situación sea de destino y no algo que yo, de una manera masoquista, me estoy imponiendo. Las situaciones de destino que necesitamos enfrentar se reconocen fácilmente porque no puedo evitarlas, aunque yo quiera. No puedo evitarlas. Pues no hay sino una sola forma. Las enfrento con todo mi amor. Y las que yo puedo evitar es porque no las necesito. Entonces simplemente apártate de ellas. Esto es todo. Son dos cosas sencillas. Como técnicas de maestría. De las herramientas si no te apartes nunca. O sea, si la persona... Claro, porque están ahí para enseñarte. Entonces fíjense bien esto. Manejen esto o de lo contrario nuestra vida se convierte en un conflicto. Estamos buscando salir del conflicto. Recuerden que en alguna ocasión al Maestro Jesús le preguntaban por qué él no le hablaba a todo el mundo con la claridad que le hablaba a los discípulos. A las personas les hablaba en parábolas y a ellos les hablaba directo. Él decía, la verdad dicha a una persona que no pueda comprenderla la puede destruir más que a una misma mentira. Entonces la verdad no es algo que puede usarse así tan a la ligera. Si la verdad no se utiliza con sabiduría, puede ser muy destructiva. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces tú necesitas darle a las personas la información que pueden manejar, que pueden comprender, y eso es parte del respeto. Y si no, entonces caemos en situaciones como la persona que decía, mire, yo soy muy franco, muy sincero, muy directo. Yo al pan lo llamo pan y al vino vino. Y no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Pero no tengo ningún amigo, no sé por qué será. ¿Sí? Que no sabía decir las cosas. Así es, Alfonso. Claro, hay mucho por trabajar. Entonces tengan en cuenta esto. Por favor, hagan los dos termómetros. La idea es que estos termómetros suban hasta el 100. Cuando una persona tiene el termómetro de la paz en 100 y el termómetro del respeto en 100, ¿cómo se le llama? Es un maestro. es un maestro ya. No se puede. No, porque el no respetar a los demás va a estar generando una serie de conflictos internos, que aun cuando no afecten tu paz, vas a estarte preguntando, ¿yo por qué genero estos conflictos? Si estoy espiritualmente desarrollado, yo no debería generar estos conflictos a mi alrededor. ¿Sí? Entonces, si estoy generando conflictos a mi alrededor, a pesar de tener paz interior, es porque no estoy comprendiendo la necesidad del respeto a otros. Y es la diferencia entre una persona ignorante que siente satisfacción haciendo ciertas cosas que no están bien para otros o que no respetan a otros. Él tiene satisfacción interior. Como la persona que se roba algo y dice, tuve éxito en el robo. Y se puede sentir satisfecho porque tuvo éxito en el robo, ¿sí? Evidentemente no respetó al otro. Entonces, esa satisfacción surge de su propia ignorancia. Mientras que cuando tú tienes los dos termómetros al mismo tiempo, sabrás que tu desarrollo espiritual es auténtico. Porque respetas a todos los demás en sus derechos y en sus decisiones, y al mismo tiempo tienes paz interior. Y evidentemente lo que verificas en la vida es que tienes buenas relaciones en general, y que no generas conflictos a tu alrededor con nadie. Entonces sabrás que de verdad estás espiritual. Antes era, bueno, fácil de medir. Entonces anoten los termómetros. Esto es individual, no se vayan a engañar. Si ustedes ven, mire, yo no tengo sino 1% de paz, listo, tengo 1% de paz. ¿Que tengo cero respeto? Bueno, tengo cero respeto. Mi propósito es empezar a subir ese termómetro. Hombre, que dentro de 3 meses, qué rico, ya tengo 10% de respeto. Maravilloso. O sea, cualquier incremento, por pequeño que sea, será muy valioso. Claro, no criticar es parte del respeto. Fíjate que si yo critico a alguien, exactamente no lo estoy respetando. Porque, ¿qué le puedo yo criticar a alguien? Cualquier cosa, su forma de vestir, de hablar, de comportarse. ¿Qué quiere decir? No lo estoy aceptando, no lo estoy respetando. Así de simple. ¿Ya nos quedó claro cómo es? Entonces, para terminar este tema. En la página 24 de estos manuales, si no, ¿ya hicieron el ejercicio? ¿Quién lo hizo? Por favor. Bueno. Es importante que ustedes hagan sus ejercicios y respondan sus propias preguntas. La primera pregunta dice, ¿en cuánto por ciento evalúas tu nivel actual de paz interior? Me gustaría hacer una pregunta en general. ¿Hay alguien que tiene más de 30% autoevaluado? Bueno, veo que varias personas, ¿sí? ¿Quiénes encuentran que tienen menos de 30%? Bueno, vale la pena incrementarlo. Cuando nuestro nivel de paz interior pasa del 50%, nuestro desarrollo espiritual ya es bastante bueno. El 100% es un maestro. Pero más del 50% es muy bueno. Muy bueno. O sea, si una persona dice, mantengo 50% de paz en promedio, es muy bueno. Pero el ideal es llegar al 100. No se van a conformar con el 50. Entonces, fíjense que el termómetro de la paz es el termómetro de la espiritualidad. La segunda pregunta dice, ¿cuáles justificaciones encuentras en tu mente que te llevan a mantener aún, pues ya tienes algún nivel de paz? Algunos niveles de ignorancia y de sufrimiento. Anoten ahí todas las justificaciones. Una vez tengan la lista de justificaciones, fíjense bien, las justificaciones son, ¿será que me estoy volviendo malo? ¿Yo no me puedo dejar de las personas? ¿Si no pienso en el problema, no lo soluciono? ¿Si yo me dejo, de pronto abusan de mí? ¿Ya me están diciendo que me estoy volviendo bobo? Y todo ese tipo de cosas. Son las justificaciones. ¿Qué hago con las justificaciones? Renuncio a usarlas, así. Olvídate de las justificaciones. Si alguien te dice que te volviste bobo, que ya no tienes personalidad, ¿qué pasó? Tú le puedes decir, sí, sabes que tienes toda la razón. de pronto voy a reevaluar un poquito. ¿Para qué se sienta? O le puedes decir, tú no tienes personalidad. ¿Cómo te agradezco? Nunca me habían dicho un elogio tan grande. Depende. Depende con quién estés hablando. Si sientes que la persona lo toma mal, entonces, simplemente las técnicas del respeto son muy sencillas. Depende con quién estés hablando. Si es alguien con un nivel de información, le puedes decir, qué elogio. Si no tiene ninguna información, le puedes decir, sí, tienes razón, voy a ver si tomo unos cursitos para fortalecer la personalidad. Ya, la idea es que no pelees con la gente, que no los confrontes. Eso está. Sí, si quiere venir, sí. O sea, entrénense en manejar ciertas técnicas de maestría. Depende quién te esté diciendo o cómo te lo esté diciendo. Hay ciertas cosas que suenan a sarcasmo para una persona que no las entiende. Entonces, a esa persona no le digas eso, le dices otra cosa. La maestría consiste en tener la palabra precisa para aquel que la va a escuchar. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les he dicho de los maestros o de los magos? Es una persona que dice todo lo que no hace. Hace todo lo que no dicen. Tiene muchísimo cuidado de decir qué es lo que realmente hace. ¿Por qué razón hace eso un maestro? Precisamente por respeto y por amor. Porque si le dice a los demás lo que hace, no lo entienden. Entonces lo agreden y lo critican. Si hace lo que dice, entonces iría en contra del respeto a los demás. Tiene cuidado de no decir a las personas cuál es el principio que aplica, porque lo que hace es desde amor. El amor no es algo comprensible para aquel que no tenga una información. Necesita manejarse con ciertas técnicas. Si tú le dices a una persona que está en una inseguridad interior, en necesidad de sentirse apoyado en otro para poderse sentir el mismo, que está en el estado de no soy, y tú le dices, mira, lo que tú hagas o lo que tú decidas, para mí está perfecto. Y cualquier cosa que tú decidas, yo lo aceptaré y no tendré problema. Esa persona, si no tiene información, ¿sabes qué pensará de ti? Es una persona para la que yo no valgo nada para usted. No tengo ninguna importancia. Voy a conseguirme alguien que me valore. Sería lo que te diría. Así de simple. ¿A quién yo le importe? Bueno, tiene toda la razón. ¿Sí? Entonces fíjate que no puedes decirle olímpicamente a todo el mundo la expresión de amor profunda, porque si no la entiende, además de no entenderla, se va a sentir mal contigo. Entonces por eso que trabajar profundamente en el estado de la paz interior requiere más cosas. Requiere herramientas de relación. Y requiere respeto, requiere maestría. Los maestros son maestros por eso. Porque nunca entran en conflicto con nadie. Jamás pierden su paz. Y las personas ni siquiera saben que son maestros. No dejan notar que son maestros para que la gente no se sienta mal. Si un maestro llega allí a compartir una construcción y los albañiles están echando chistes verdes, y él también echará chistes verdes y se reirá igual. Hará lo mismo, se empareja con ellos. Y nadie notará nada. Entonces dicen, ah, es otro albañil. Y no habrá y puede ser un maestro. ¿Sí? Él no pierde su paz interior. Pero si las personas están echando chistes verdes y el otro se pone todo ceremonioso, les va a desentonar un poquito. Si no le gusta, no es maestro. Es que el maestro no se altera con nada. Fíjate bien. Si tú estás en un estado de desarrollo espiritual y llegas a un lugar donde lo que está sucediendo, no digamos que no te gusta, porque esa ya no sería una característica de un maestro, sino que comprendes que ese es un nivel primario de evolución. ¿Sí? ¿Comprendes eso? Igual lo respetarías. Mientras yo me sienta incómodo en una situación es porque no he comprendido. Aún sintiéndome incómodo, por eso digo, con 50% de desarrollo, yo todavía puedo sentir incómodo, sí, porque tengo 50% para sentirme mal. Sí. Por lo tanto, si llego a un lugar y mi 50% se siente mal, no voy a expresar mi malestar, porque si lo expreso sería falta de respeto. Entonces llego allí y el lenguaje que están utilizando, yo no estoy de acuerdo con ese lenguaje para nada, pero es el que utilizan allí. Entonces, ¿yo qué hago? Lo respeto. Y si es necesario emparejarme, me emparejo para que no se note, pero no pierdo mi paz. Ni ese es mi lenguaje, simplemente que en ese momento estoy emparejado. Fíjense que las técnicas de maestría son las técnicas de amor y del respeto. De lo contrario, te ganas conflictos y rechazos innecesarios. Y no puedes servirle. Si tú piensas ir a servirle a un grupo de personas que están en un cierto nivel de expresión o comportamiento muy agresivo, necesitas emparejarte algo con ellos. O no les puedes servir. Necesitas ponerte bastante firme y aún mostrar agresión sin sentirla, porque es el nivel que está sucediendo allí y las personas no entienden otro lenguaje y tú fuiste allí a servir, no fuiste a imponer, a servir. Entonces, por supuesto, necesitas emparejarte, pero bueno, esto lo vamos a seguir desarrollando luego. Por ahora, para la paz, ¿sí?
Una enfermedad que está en el cuerpo o la creencia de la
enfermedad. Armoniza el cuerpo.
Entonces, cuando eres internamente en tu vida, tienes que ponerte muy firme hasta levantar temperatura media.
Sí.
Crear un proceso de mundo para que el gozo lo hace.
Sí. Es correcto. Entonces, bueno, fíjense que, aparte de la espiritualidad, también necesitamos aprender las técnicas de maestría y el respeto. Vayan haciendo sus dos termómetros. Si tienen dificultades con el termómetro, pues, rico poderlo compartir con eso, vamos trabajando. Entonces, nos quedó claro que las justificaciones, renuncio a ellas. ¿Cuáles ladrones de tu energía vital, traidores y mercaderes puedes reconocer que aún no existen en tu interior? Hagan la listica, porque eso es precisamente lo que hay que sacar al látigo de tu interior. El látigo, ustedes entenderán que es la fuerza de voluntad. ¿Sí? Es la fuerza de voluntad para no permitir que ese mercader que se manifieste en mí como un pensamiento, se apodere de mi pensamiento. No lo permito, lo saco a fuete. No albergues en tu mente ningún pensamiento de sufrimiento, ninguno, sácalos todos. Pueden pasar por tu mente en un instante, porque la mente es un receptor. Y pasan, pero déjalos pasar. Estás sintonizando el radio y las emisoras que no te gustan las cambias, y listo, pero eso no significa nada. ¿Sí? ¿Es claro? La cuarta pregunta. ¿Cómo harías ahora para eliminar definitivamente de tu interior aquello que aún roba la paz de tu mente? ¿Cómo harías? Aceptación y renuncia. Es las dos herramientas. La aceptación es una herramienta maravillosa. Se complementa con la renuncia. Acepto lo que está sucediendo allí afuera, sí, lo acepto totalmente como parte de la organización del universo. Y renuncio a sentirme mal ante eso. ¿Sí? Ah, sí, correcto. Y actúo, además, obviamente, en lo que tengo que hacer, no más. En lo que no me corresponde, no me corresponde. Bueno, repasemos lo que aprendimos y pasamos a nuestro siguiente tema. En el tema 6 aprendimos que la ignorancia se autoprotege contra borrado accidental. Es decir, mientras tenemos necesidad de la ignorancia, no podemos borrarla. Cuando nuestro nivel de paz interior y desarrollo espiritual tiene por lo menos el 50%, ya puedes borrar tu ignorancia, ya no la necesitas más. Aprendimos cómo reconocer a los ladrones internos. Reconocer a los ladrones internos. Sí aprendimos cómo es, ¿no? Cualquier pensamiento que traiga la más mínima alteración de tu paz es un ladrón. Y a los ladrones hay que sacarlos de la casa, porque no es el sitio donde ellos deben estar. Pueden existir, pero no en tu casa. Puedes aceptarlos, pero no en tu casa. Sácalos. Afuete. ¿Clarísimo? Háganse ustedes este jueguito cuando se levanten por la mañana. Al despertarse y están en paz, digan, hoy no permitiré que ningún ladrón se entre a mi casa. Ninguno. Le cerraré la puerta a todos. Es evidente, ¿saben cuál es la casa que no van a permitir, no? La mente. No permitiré que ningún ladrón se entre a mi casa. Ninguno. Y si notas que se entró algún ladrón, bueno, ya se entró, hay que ver cómo lo sacamos. Pero no permitan que ningún ladrón se entre. Aprendimos cuáles son las herramientas que desmontan la red de traficantes internos. El cartel mental. El cartel.